Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
El día de hoy, miércoles 9 de marzo del año 2022. Estamos acá, reanudamos el tema de nuestra conversación de esta semana. Saben muy bien, querido público, que siendo miércoles es la oportunidad de volver a pensar. Así es, entonces volvamos a pensar un tema por demás trascendente, sensible, que hemos estado desarrollando esta semana y que es la justicia. Volvamos pues a pensar al respecto de la justicia y dentro del contexto que hemos venido desarrollando el par de días anteriores, que es lo concerniente a la celebración del Día Internacional de la Mujer. Bienvenidos, querido público, esperamos sus preguntas, sus opiniones, háganos sentir que están acá con nosotros, por supuesto, en la conversación. Como bienvenidas también nuestras colegas del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, quienes ya están acá, listas para compartir los micrófonos y la conversación. Saludo con mucho gusto a mi colega Valeria Reyes.
Sí, buenos días a todos, pues con mucho ánimo, muy emocionada y muy contagiada de la emoción del día de ayer, sobre todo, bueno, pues esto que la doctora nos comunicaba de los discursos que hubo de estas mujeres que hacen política en México, que gobiernan el país, y bueno, lo genial de que estamos en un país en donde hay equidad en el gobierno. Entonces, creo que ayer fue un día excepcional en ese sentido de poder escuchar mujeres comprometidas y mujeres que hacen política. Entonces, bueno, pues con ese ánimo estoy hoy aquí y pues muy contenta de estar con mis colegas y con el público que nos escucha.
Así es, Vale, así es. Ya ahorita en la conversación yo creo que le entraremos más a fondo a que efectivamente, como nos lo dices, ayer el llamado que nos hizo la doctora, pues sí, estuvo muy interesante escuchar las conferencias de las ponentes que estuvieron en la conmemoración, en el evento oficial del Día Internacional de la Mujer.
Sí, una cosa más, me parece que es muy importante que hablemos hoy al respecto de esto, porque en los noticieros más importantes, los de la noche, que es el horario estelar, no pasaron la noticia del evento. Entonces, creo que con mayor razón, pues tenemos que hablar de él y tenemos que informar a quienes nos escuchan que eso también ocurrió, que no fue solamente la marcha y la manifestación de mujeres que fue pacífica, no hubo la cantidad de destrozos que había habido anteriormente, pero creo que lo trascendente también del día de ayer es este evento. Entonces, pues hay que decirlo y hay que hablar de él para que no pase desapercibido.
Así es, así es. Saludemos también, aunque no la veo, pero sé que está ya por ahí también, nuestra querida colega Giselle Mendoza. Aquí viene, acá está. Enciende su micrófono.
Ahí va. Hola, sí, estoy aquí con la doctora. Me parece que... ¿Sí, ya me escucha?
Sí, ya, sí. Ya.
Tenemos un problema aquí con el internet. Uh-huh. Parece que está llegando retrasado el audio, pero creo que ya me escuchan, ¿verdad?
Sí, ya, sí. Ya la escuchamos, Giselle.
No.
No.
Sí.
Sí, las escuchamos.
Sí, sí, tiene razón. Que...
muchísimo el audio aquí atrás. A ver, esperen un momento. Voy a cambiar la red.
Ok. Sí, bueno, pequeñas cuestiones técnicas que sí, para Giselle y la doctora, me parece que sí reciben con retraso lo que nosotros decimos, pero nosotros sí las escuchábamos bien.
Sí, sí, no, nosotros no teníamos el retraso. Uh-huh.
Bueno, esperemos ahorita, esperemos que lo resuelva Giselle.
Sí, creo que ya.
A ver Giselle. Sí.
Hola, creo que
Hola,
ya.
sí.
Ya
Sí.
estamos al aire. Sí, ok.
Sí.
Ok, bueno, la situación es que me parece que lo trascendente de lo que nos compartía ayer la doctora es una experiencia inédita al respecto de escuchar a las mujeres en México, de lo que las mujeres tienen que decir, pero no a partir de cualquier evento, sino había que transformar la vida pública del país para que las mujeres participando con y en esa transformación, pudieran tener una voz distinta, una voz que fuera, por ejemplo, ayer que se empieza el discurso de la doctora Sheinbaum, es un discurso de reconocimiento. Y es de reconocimiento al trabajo. No es un alarido, no es un grito de victimez, sino es una voz de reconocimiento de lo que se ha logrado y de lo que se ha podido gestar en el gobierno para las mujeres, con las mujeres. Entonces, me parece que en este con involucra justamente él con el presidente. Es el gobierno, ¿no? Que sostiene este presidente mexicano que ha llevado a darle a la mujer otro lugar. Y me parece importante que creo que ya habían mencionado, no recuerdo ahorita el nombre, del semiótico argentino que llega al programa de El Chamuco de los Moneros, que él hablaba de que hacía falta un clamor en conjunto al respecto de la situación de desigualdad. Él, por supuesto, señalaba la desigualdad en el ámbito periodístico, pero me parece que no es necesario un clamor. Aquí hicieron acto de presencia mujeres que no solamente tenían una voz, sino que su voz estaba sustentada por actos. Entonces, me parece que esa vida que la mujer le puede dar a sus actos, a su voz, pues tiene ese justamente ese respaldo y esa fuerza, por lo cual también la vivencia de escuchar el discurso, todo el discurso de ayer, fue una situación inédita, al menos para mí.
Sí, coincido con usted, Giselle, en una experiencia inédita. Querido público, saludemos también, se está ya incorporando con nosotros a la conversación a nuestra querida doctora Adriana Lozano.
Hola, sí, llegué un poquito tarde, porque yo estaba con respecto al tema de las mujeres, con respecto a lo que yo vi en México, pues con mucho cariño investigando que pues en el psicoanálisis tenemos una mujer muy querida, con todos estos signos de lo que vimos ayer en México, que es Lou Andrea Salomé. Y entonces me hizo pensar mucho todo lo que estuve escuchando de lo de López Obrador ayer. Me hizo mucho pensar en ella y decir, bueno, el psicoanálisis también, y también de la boca de Lou Andrea Salomé, hay un reconocimiento hacia Freud, si bien esta mujer no se quedó apegada solamente a estos hombres famosos, sino que lo que la caracterizaba era una independencia bastante particular. Entonces, sí, también muy emocionada, con muchos recuerdos y pues aquí para estar con ustedes y en la charla.
Muy bien, bienvenida doctora Lozano. Como, claro, muy bienvenida, le damos esta cálida, muy cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Ay, está un poco, creo que está congelada la imagen.
Sí, a lo mejor tuvieron otra vez problemas con su conexión.
Sí, porque no se mueve.
Oh, qué caray. Oh, qué caray. Bueno, esperemos que ahorita en cualquier momento, querido público, esté acá con nosotros ya la doctora Heiser. Sí, van a reiniciar entonces su conexión. Ok, comentábamos también, doctora Lozano, no sé si tuvo usted oportunidad de escuchar las conferencias ayer que dieron, vaya, en el evento que hizo el gobierno federal para la conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Ya ve que la doctora Heiser ayer llegó y nos dijo, vengo muy emocionada y tienen que escuchar estas conferencias. No sé si usted tuvo oportunidad de escucharlas, de darle una revisada.
Sí, es por eso que les decía que me evocó mucho a una mujer emblemática que también tenía un reconocimiento a Freud, que era Lieve Andrea Salomé, y la importancia tanto de estas mujeres como de estas mujeres amorosas de los hombres, yo diría. Entonces, por supuesto que también me emocionó y bueno, yo hacía una pequeña desviación por una mujer querida de esta manera y una mujer que reconoce tanto a Nietzsche como a Freud, como a este poeta que era casi 20 años más joven que ella, Rilke.
Sí.
Y ahora el último intelectual francés se me olvidó, pero esta mujer con relación con estos hombres y cómo son grandes mujeres y son grandes hombres trabajando para producir cultura, trabajando para ir en dirección más bien de algo, de una sabiduría. Y esta sabiduría, pues, de mucha creatividad y de mucho amor, yo diría, porque van juntos, porque Lieve Andrea Salomé no quería ser, por ejemplo, ni emblemática, ni un ejemplo para las otras mujeres, ni hacer grupo. Era una pesadilla para las feministas de su tiempo en este sentido. Y sin embargo, era una mujer que siempre estuvo luchando por su independencia. Va a responderle a Freud con respecto a la pulsión de muerte, va a ir a recuperar lo de Nietzsche y a salvarlo de una desgracia del nazismo. En fin, una gran mujer y una mujer que tiene una relación con los hombres y con las mujeres. Desde un pensamiento propio. Entonces, ayer que veía lo de las mujeres, Germán, con respecto a lo que me decía, yo veía estas características y decía, bueno, en la historia del psicoanálisis hemos ya tenido contacto con este tipo de reconocimiento, con este tipo de actos creativos entre hombres y mujeres muy fuertes y muy poderosos y muy necesarios, como lo que sucedió ayer.
Sí, creo que lo que dice a mí me resuena en el sentido del reconocimiento que le hacen al presidente, pero no solamente eso, me parece que al abrir esta posibilidad el presidente de que las mujeres participen equitativamente en el gobierno, se modificó también ese lugar que había tenido la mujer anteriormente, que sí tenía presencia, pero que, por ejemplo, ocurrían estos eventos en donde había mujeres que ganaban su lugar en el Senado y después se lo cedían a un hombre, ¿sí? Y había esta apariencia de que la mujer no podía sostenerse en ese lugar, sino que solamente en un acto de conveniencia ganaban porque las demás mujeres votaban por ellas. Y ya estando ganado el lugar, ¿sí? Era cederlo para alguien que el mismo partido designaba o que por movimientos políticos era conveniente que hubiera un hombre y que la mujer no se quedara ahí. Y bueno, eventos de ese tipo hubo muchos anteriormente en México. Lo de ayer fue inédito precisamente porque son mujeres sosteniendo ese lugar, ya no de una degradación, haciendo política.
Bueno,
tengo ya llegó que, la doctora.
Sí, tengo que participar y decirles que el internet falló completamente, se apagó el internet, así como se apagan las velas del pastel, o cuando se acaban los fuegos artificiales. Bueno, pues me quedé desconectada, resolvimos ya el problema y estamos aquí. Hay algo que indudablemente tenemos que decir. Esto no es posible ni ha sido posible si no está al mando del gobierno un hombre honesto. Y tenemos, digamos, por lo pronto, un hombre honesto, pero creo que tendrá que llegar en México la posibilidad de que tengamos en la presidencia a una mujer honesta que permita precisamente dar toda la fuerza de cohesión de lo que las mujeres desde tiempo inmemorial, nada más que no reconocidas, únicamente reconocidas como madres, madres sacrificadas, madres extraordinarias, madres que son capaces de dar la vida por sus hijos, bueno, en fin, etcétera, solamente en la maternidad, en la maternidad, en la maternidad. Creo que este siglo, lo había yo dicho en el siglo pasado, que este siglo iba a ser el siglo de las mujeres. Y ser el siglo de las mujeres ciertamente no es el siglo de las mujeres desordenadas, ¿sí?, que enloquecidas y azuzadas y utilizadas por hombres deshonestos que pretenden desestabilizar el país, se lanzan a esta violencia injustificada. Bueno, el hecho de que no estén en los principales noticieros, como dice nuestra colega Valeria Reyes, que no apareciera el evento, un evento tan importante y tan trascendente para las mujeres de nuestro país, no apareciera todo el decir, todo el discurso de las mujeres que constituyen ahora el fundamento del gobierno de nuestro país, son fundamentales, puesto que este hombre honesto le ha dado a la mujer, ¿sí?, no nada más la canción de este cantante famosísimo que hizo su canción a la mamá, que por cierto lo había vendido porque no tenía para sostenerlo económicamente y lo vendió.
Mejor hay que citar a la de Julio Iglesias. Mujeres, vule fama, que son
de... No, tenemos aquí, doctora, un cantante mexicano.
A Juan Gabriel.
Ya saben que a mí no me gusta decir los nombres, pero ustedes están encargados de auxiliarme en eso. Entonces, hay un cantante famosísimo, queridísimo por el pueblo mexicano, que hace una canción a su mamá, y que dentro de esa canción, bueno, pues dice muchas cosas en relación a la maternidad, pero no en cuanto a una madre que pudiera hacer política. No en cuanto a una madre que sea, digamos, base, fundamento del gobierno actual en nuestro país. Y eso fue lo que aconteció, digamos, ayer en el evento del Día Internacional de la Mujer. Resulta que somos el país que tiene por primera vez, ¿sí?, un acompañamiento en el gobierno del país a mujeres en puestos importantísimos, ¿sí? Entonces vemos que la honradez y la honestidad de un hombre sí se ha requerido por lo pronto en nuestro país para que las mujeres manifiesten que hacen política y que pueden sostener el bienestar de nuestro país. Porque todos los discursos de estas mujeres ayer, sí, demostraron que definitivamente las mujeres no solamente somos madres sacrificadas y heroínas en favor de la maternidad, sino que tenemos, digamos, inteligencia, creatividad, posibilidades de poder y de gobierno.
Es algo yo pienso, doctora.
Sobre todo, somos mujeres que a nivel mundial podemos hacer política.
Y hay algo que siempre ha estado también presente en la mujer y que se ha disminuido mucho, y es que no todas las mujeres se embelesan por los hombres. Y me parece que estas mujeres que piensan, estas mujeres que pueden producir lo propio, sus pasiones, ponen en evidencia algo que no quiere reconocérseles, sino solamente completadas por estas mitades de los hombres. Y en estas posiciones en donde la mujer se puede autorizar a pensar sola, es por eso que pensé en Lou Andrea Salomé, porque no necesitaba bules para nadar. Que yo lo hago muy francés, pero era rusa, era de San Petersburgo, a mí me sale aquí como yo lo escucho un poco, en estos lados del mar. Pero era una mujer que se autorizaba, que no era solamente una musa. Lo que tenía como característica particular y que yo le deseo a las mujeres actuales es que no trataba de hacer grupo. Es por eso, repito, que era muy incómoda para las feministas de la época, porque no quería ser una imagen que representara a otras mujeres. No quería, no pretendía dejar un grupo de mujeres que se remarcara en contraste al grupo de hombres. Entonces, me parece que hay un pujar en la mujer de esta índole que la hace única y la hace pensar de manera muy particular, que no es de manera de grupo. Para Lou Andrea Salomé, el hombre piensa en grupo, el hombre tiene una identidad. Entonces, es interesante todas las posiciones de ella, y la traigo, bueno, ¿por qué? Porque fue una mujer que reconoció y amó a los hombres que la inspiraban, pero que ella podía mantener su independencia y no pretendía hacer grupo con las otras mujeres. Ni siquiera hacer grupo con la idea de la maternidad, si bien ella va a pensar. ¿Quería decir algo, Giselle?
Sí, ahí es capaz de tomar, sin invadir aquí el espacio de la doctora, pero sí, ahorita que toca a usted justo esta cuestión del ser madre, en lo que venía planteando la doctora Heiser, me parece que lo que es de llamar la atención en este momento en la situación política de México es en relación a que la dignificación de la mujer no vendrá esta vez por el lado de ser madre, que ha sido lo venerado en una cultura como la mexicana. Me parece que lo inédito, podemos pensarlo, es que la mujer pueda abrir cabida a un otro, no desde aquello que la va a venir a completar, que es la posición de madre.
Uh-huh. O de embelecida por el hombre, dependiente del hombre, buscando una autorización del hombre. No siempre, no todas.
Bueno, pero sí yo quería subrayar algo que es indudablemente importante en la historia de nuestro país. Sin un gobernante honesto que permite por honestidad hacer un reconocimiento a la mujer, no como madre, sino como mujer, ha permitido precisamente que las mujeres en México gobiernen conjuntamente con él. Y sobre todo, es un hombre que por su posición de hombre, su posición masculina, no es ni patriarcal,
no.
¿Sí? Ni tampoco, digamos, No me acuerdo el otro epíteto que les ponen a los hombres, machista, sí, y todas las injurias que el discurso de la rabia femenina le pone a los hombres. Y entonces nos dejan desprovistas definitivamente de poder establecer un reconocimiento digno de un hombre por una mujer y de una mujer por un hombre. No de un hombre por su madre, ¿sí? Y la mujer por ser madre. Es decir, por eso hablaba yo del héroe, Juan Gabriel, porque es un héroe en México. Los héroes en México son muy particulares. No son aquellos que van, digamos, a batallar con los dragones, ¿sí? Sino que los héroes en México pueden ser los cantantes, pueden ser los compositores, pueden ser los artistas, pero también hemos tenido héroes ahora en la pandemia, hombres y mujeres a la par, ¿sí? Bueno, lo que quería yo subrayar es que en México se gobierna conjuntamente con el pensamiento, la inteligencia, lo mujer, eso es lo que quiero decir, lo mujer y no la madre, lo mujer de las mujeres. Y quiero, digamos, introducir lo mujer de las mujeres en lugar del género. Porque el género nos ha traído definitivamente muy pocos beneficios. Desde que esto, digamos, entró en los discursos de los gobiernos, en lugar de favorecer a las mujeres, las ha convertido verdaderamente en una definición de lo que no son.
Grupo.
Rápidamente, doctora, sí, rápidamente, es que ahorita que lo dice, es digno de poner atención e incluso revisar nuevamente los discursos de ayer, como en ninguna de ellas, ahorita que lo menciona, está presente el discurso de género.
Sí, hubo, digamos, una mujer que dijo, ¿cómo se usa? ¿Cómo se utiliza generalmente? No es el derecho del género, yo así lo manejo, el derecho del género, sino...
Generalmente ellas aluden a la igualdad y la equidad de género, igualdad de género.
Sí, pero hay otra expresión que es precisamente la que se hizo popular y la que definitivamente ha creado más bien dificultades para las mujeres que beneficios. Ahorita no la recuerdo porque no la uso.
Ay, empoderamiento, doctora, empoderar.
No creo que vaya a aparecer ahorita, pero a lo mejor en el transcurso del programa lo recuerdo, ¿sí? La cuestión es que la concepción propiamente de género, ¿sí? Como no tiene fundamentos realmente seguros, entonces, pues inclusive se han llamado oleadas y muchas otras cosas porque no hay fundamentos. Hay mujeres feministas que han buscado precisamente el auxilio de cómo hacer del género una posición seria. No se ha encontrado. Como también, digamos, en el caso del feminismo, muchas mujeres muy serias, intelectuales, ¿sí?, han buscado en diferentes discursos o campos del discurso apoyos para darle al feminismo una seriedad, ¿sí?, en cuanto a principios y fundamentos. Bueno, no nos vamos a meter ahorita en esos líos. Creo que lo más importante es no utilizar tanto el género porque nos ha traído más bien problemas a las mujeres, ¿sí?, que beneficios a las mujeres. Y entonces, bienvenido, Misael. Y entonces, ¿sí?, lo que yo propongo es que lo mujer, ¿sí?, está en la actualidad en México presentando a la mujer y no a la madre en llevar a cabo el poder gubernamental que gobierna este país. No es López Obrador, es este equipo de colaboradoras pensantes, que ahí las escuchamos en su discurso, como decía muy bien nuestra colega Lozano. La mujer se puede caracterizar, a diferencia del hombre, de que la mujer, ¿sí?, no hace grupo. Hace grupo justamente cuando se degenera como mujer. Haría grupo de género, pero no haría grupo como mujer.
Degenera mujer, género. Es bonito.
La mujer.
Cuando se degenera género.
Sí. Cuando se degenera en la ideología de género, en los discursos de género, ya no es mujer. Ya no es lo mujer, ¿sí? Sino que es precisamente el género. Y el género no representa lo femenino, lo propiamente constitutivo, psíquica, social, económico, histórico, pónganle todo lo que quieran, ¿sí? No representa el género a lo mujer, a lo femenino. Entonces yo lo que propongo es que dejemos de estar utilizando el género, porque el género definitivamente no ha venido a elucidar algo benéfico a las mujeres, sino todo lo contrario. Entonces, nuestra colega Lozano, vuelvo a repetir, a veces la doctora Lozano me dice: doctora Heiser, es usted muy repetitiva, no repita tanto. Bueno, yo repito porque definitivamente el problema de los discursos, el problema de la palabra, es que dura muy poco en la conciencia. Sabemos que inmediatamente pasa la palabra a lo propiamente conservado, que es lo reprimido. ¿Sí? Entonces, tal vez por eso a mí se me ha quedado esa convicción, y entonces repito muchas veces lo que ya dije anteriormente. Bueno, vuelvo a repetir, mi querida doctora Lozano.
Ay, no, por favor.
Ella dice muy bien que las mujeres, cuando pensamos, verdaderamente cuando pensamos, y no cuando estamos representando la maternidad, no hacemos grupo. Pero cuando representamos la maternidad, sí nos juntamos a tejer, sí nos juntamos a hacer la ropita de los bebés. Ya en la actualidad no, porque ya todo se compra en las casas de bebés, y ya la mujer ya no cose, ya no hace las camisitas, ya no hace las chambritas, ya, no, ya nada de eso. Bueno, ya, ¿por qué? Porque la mujer entró a producir dinero. Entonces, como son productoras ahora de dinero, tienen el problema de el masculinizarse. Entonces, si la mujer se masculiniza, pierde lo mujer, pierde lo femenino. A eso agréguenle, como sal y pimienta, el género, bueno, es un desastre. Entonces, bueno, rescataría yo que precisamente la mujer no hace grupo.
Claro.
La mujer.
Que lo inquietante es que se le está pidiendo, se le está casi exigiendo por parte de las feministas que hagan grupo. Eso es lo que es inquietante. Porque me parece que lo que usted subraya de López Obrador nos hace también subrayar a las mujeres que no se conflictúan con los hombres. Tanto yo veo en López Obrador un hombre que no solamente con las mujeres, no me extraña que él pueda hacer este reconocimiento a las mujeres y realmente acción poniéndolas en su gobierno, porque no es nada más un bla bla, están en su gobierno.
Están gobernando, doctora, están gobernando conjuntamente con él. Ya no es el señor presidente de la República que, según asegúnes, era el patriarca precisamente que no tenía ley y que la única ley que se ejecutaba era la de él, que fue, digamos, nombrado como neoliberalismo, algo así. No, 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 era un cacique. El presidente de la República en México fue siempre un cacique.
Y con cacique va toda la violencia que el grupo hace, el desprecio por las mujeres, el desprecio por los indígenas, el desprecio por los niños no piensan, los niños no, viene todo el aspecto violento, que es exactamente lo contrario a López Obrador. López Obrador sabe hacer, Luan Díaz Salomé, hay algo que me gusta en ella, y es que a ella no le interesaba la igualdad de sexos, por ejemplo, porque ella practicaba algo en su vida cotidiana que era el conflicto. Por supuesto que esto es desde la luz del psicoanálisis, desde el contacto con Freud, en donde a Luan Díaz, a Andrea Salomé le parece interesante mantenerse en algo que no tiene que ver con la armonía o con las imágenes ideales o de este tipo, pero claro, que esta mujer, como López Obrador, no la llevaba su pasión de rivalidad contra los hombres, inclusive en muchas mujeres de odio contra los hombres. Entonces, como tanto el cacique como las mujeres tenemos figuras de odio que, si es lo que gobierna, destruyen completamente el lazo social y es una proposición violenta inmediata. Entonces vemos cómo López Obrador sabe hacer algo del conflicto. Sabe, como sabemos que no es ideal López Obrador, sí podemos dar cuenta que es un hombre que va más allá de quedarse instalado en sus miedos. Por ejemplo, el miedo que puede provocar una mujer que puede ser, no sabemos cómo van a reaccionar las mujeres. Todas estas cosas en donde el discurso de la mujer puede ser desde otro lugar y que nos puede descontrolar, tanto a hombres como a las mujeres.
Bueno, a ella misma, permítame decirle, ¿no? Sí, hay algo que podemos decir desde el psicoanálisis. La mujer desconoce ese plus de goce del cual habla Lacan. La primera que desconoce ese plus de goce es la mujer. Entonces, es solamente a partir de una vivencia psicoanalítica que la mujer puede acercarse a ese desconocimiento, convirtiéndolo en un conocimiento de ese plus de goce. ¿Sí? Entonces, podríamos, digamos, ver lo que usted me comenta en relación a lastimarse la rodilla, y usted me dice inmediatamente: no se preocupe, doctora, simplemente no lo verbalicé y entonces lo expresé en el cuerpo. Esa es la posibilidad de ser analista, esa es la posibilidad de poder, ¿sí?, llegar a una aprehensión de ese plus de goce cuando uno se ha analizado y cuando, como analista, sabe que puede acontecer nuevamente esa manifestación de ese plus de goce. Pero ahora lo identifica a la velocidad del relámpago. En el caso, digamos, de las mujeres que no se analizan, que no tienen esta experiencia y que tampoco son analistas, pues no, indudablemente que no. Simplemente es un impacto y la impacta a ella en lo profundo de su desconocimiento como mujer. Entonces, el desconocimiento que la mujer tiene de ese plus de goce es de lo cual el hombre ha abusado. No porque él tenga un conocimiento de ese plus de goce femenino, no, eso es lo que lo espanta, pero espanta a los dos de diferente manera. Entonces, ese plus de goce de la mujer que el hombre siempre quiere dominar y atrapar, pues es un imposible, porque no pasa precisamente al lenguaje, no pasa a la posibilidad de la simbolización del lenguaje. Está en el terreno absoluto de lo real para los dos sexos. Entonces provoca distinto temor en un sexo y en otro. Pero el hombre insiste en querer dominar ese plus de goce cuando ni siquiera la pobre mujer, en el buen sentido, cuando la pobreo, no la pobreo como anteriormente se utiliza, sino en cuanto al sufrimiento de ella, es que me desconozco. Hoy me hablaba una paciente urgida muy temprano y me decía: doctora, me siento separada de mí misma. Esa experiencia de disociación, ¿sí? Me siento separada de mí misma y estoy, digamos, aterrada, angustiada. ¿Qué puedo hacer para volverme a unir conmigo misma? Y que además esa unión con ella misma es también desconocida. Sin embargo, la paradoja es que ella puede verbalizar que está separada de ella misma, ¿sí? Y sin embargo desconoce lo que es estar unida y lo que es estar separada. Ahí tenemos la experiencia profunda del desconocimiento.
Y vemos que ya hay un trabajo analítico, porque lejos de hacer un ocultamiento para sí mismo, el primer ocultamiento que vamos a hacer es para uno. Y luego viene la retahíla de ocultarlo para el otro, para afuera. Claro. Vemos cómo ya hay la posibilidad de hacer un llamado al analista y de decir, bueno, esto se trata de mí, no lo voy a ocultar. Claro. Cosa que el trabajo analítico recibe de manera peculiar, paradójica, hay que decirlo. Es un espacio único en donde se abren las manos, se abre este lugar para lejos.
Pero no del saber, doctora, hay que indicar que la demanda de ella en su disociación es: usted sabe. Entonces usted me tiene que dar ese saber que yo no tengo. Y es justamente la ética analítica que no responde desde el saber, porque el saber paradójicamente lo tiene el analizante.
Inmediatamente ocultaría.
El arte del analista será llevar al analizante en la situación de su propia demanda a que él descubra ese saber, porque él es el que lo tiene. Bueno, pero ya estamos fuera, digamos, de nuestro propósito del programa, en cuanto que no cabe duda que nos apasiona hablar de lo femenino, porque es definitivamente apasionante, dado que lo femenino fue la incógnita para Freud, y llegó a decir cosas importantísimas que después retomó Lacan, y llegó, digamos, también a un punto de
oscurecimiento.
Ajá, y ahí estamos. Tanto uno como el otro llegan a un punto de oscuridad. Entonces, creo que el siglo de las mujeres, decir que este es el siglo de las mujeres, es la esperanza de que sea la mujer la que devele con su actividad de lo mujer, devele precisamente esa oscuridad que dos hombres geniales no pudieron llegar a ella. Le corresponde a la mujer. Ahora, eso sí fue algo que Freud dijo. Le corresponde a las mujeres develarnos esa oscuridad a la cual los hombres sí llegamos. No tenemos acceso a esa oscuridad, es responsabilidad de las mujeres. Entonces volvemos, que lo que estamos festejando hoy en este programa de volver a pensar es la infamia, la injusticia de no darle al pueblo la noticia por parte de los noticieros plus, que como decía nuestra colega Valeria, ese plus son los noticieros nocturnos. ¿Cómo es posible que le nieguen al pueblo el gozo del disfrute de oír esos excelentes discursos femeninos en donde definitivamente las mujeres gobiernan ahora nuestro país conjuntamente con un hombre honesto?
Y que es una pena que además vemos lo contrario en los noticieros. En cuanto hay barulla de que van a insultar a López Obrador, una mujer lo va a insultar, ahí sí está en todos los noticieros. Entonces vemos que es un maltrato de las mujeres.
Bueno, las primeras que se maltratan insultando a la figura presidencial son ellas.
Pero excelentes discursos, ¿no? Perdón, doctora. Excelentes discursos porque la impresión, es decir, la impresión que me dejaron a mí los discursos es como lo femenino, si lo puedo decir así, de la mujer mexicana en el recorrido que hace, por ejemplo, Sheinbaum, hasta escuchar a la diputada, me parece que fue Victoria Rodríguez, ¿no? Creo que sí es diputada, ¿no? Si no mal recuerdo. Es como es, Andrea Chávez, perdón. Es como no requiere la mujer mexicana de una plataforma, es decir, lo nuclear no necesariamente tiene que ser el feminismo, sino los discursos era estar impregnado, es decir, impregnar de lo femenino de la mujer la política, ¿no? Pero como el inicio de una consolidación de la participación de la mujer en el recorrido que hizo Sheinbaum, de cómo se ha abierto brecha y que gracias a las mujeres que abrieron brecha, ahora ellas están en un gobierno entre pares, ¿no? De paridad, vaya. Que bueno, sí fue por digamos, por este gobierno en el que ya se consolida, pero creo que lo mejor está por venir, ¿no? Creo. A mí me dejó ese impacto.
¿Y qué sería eso mejor por venir?
Parte de lo que usted puntualizó justamente el lunes, doctora, sobre que la justicia no se encone, no se cierre al feminismo, porque el feminismo no apuesta por una justicia en el sentido del orden jurídico distributiva, ¿no? No para hombres o para mujeres, no es justa en ese sentido.
El feminismo, como el género, no apuesta por una justicia justa.
Pero ayer, si bien se mencionó el feminismo, hablaron desde la experiencia como mujeres en la política desde, podríamos decir, como luego se dice, desde la calle, es decir, desde abajo, ¿no? Desde las experiencias más crudas, ¿no? Bueno, en distintos niveles, por supuesto, de los personajes que estuvieron ayer, las mujeres, pero me hizo pensar en algo más, ¿no? En relación a nuestro campo, en el psicoanálisis. Nosotros tenemos contacto, quizá no con Lu Andrea Salomé, como lo menciona la doctora Lozano, pero sí con la doctora Silvia Geis, quien ha apostado y ha abierto la brecha, justamente sin entrar en las complicidades, es decir, en las convenciones sociales de los analistas del campo de psicoanálisis en México, abriendo la brecha como mujer en la formación de psicoanalistas mexicanos, apostando por los femeninos y por las mujeres, igual, sin entrar en complicidades desde ahí, pero también por los hombres, ¿no? Que eso ha sido, en mi experiencia, algo sumamente amoroso, es decir, no tomar al hombre en lo que puede ser ahora, que hemos mencionado mucho desde el silencio, ¿no? En cómo el hombre puede entrar en cuestiones de miseria con él mismo, ¿no? Y como la doctora haciendo un llamado amoroso a la ley, pues forma analistas hombres, también mujeres, también hombres, ¿no? Pero en una formación militante, como incluso lo ha dicho usted, doctora, pero a lo que me refiero es que no ha sido necesario entrar en las convenciones del feminismo, como ahora algunos colegas entran, ¿no? Dentro del campo, no es necesario. El psicoanálisis no.
Voy a subrayar eso que usted dice precisamente porque me corresponde decirlo desde lo que yo quise realizar, ¿sí? Y que se va a consolidar, por supuesto, en lo que he llamado casa freudiana. Indudablemente que siendo una mujer que recorrió y experimentó muchísimas cosas distorsionadas, absurdas, exóticas, exageradas y psicóticas de la producción del psicoanálisis por parte de los hombres, dije, qué horror, los hombres se están apoderando del psicoanálisis y lo destruyen y lo distorsionan. ¿Por qué? Porque están solos. Porque lo que les falta es precisamente la inteligencia de las mujeres. y en función precisamente de esa tragedia, y lo pueden corroborar, la historia del psicoanálisis, principalmente los discursos son masculinos. Hay muy pocas mujeres, aunque las ha habido, pero pocas mujeres, ¿sí? Entre ellas, digamos, Anna Freud, hija de Freud, que distorsiona la propuesta difícil, sacrificial, pero honrada, de Freud, de decir, hay una pulsión de muerte. Y la Lady, ajá, se le ocurre decir que esa distorsión de su padre hay que definitivamente combatirla y preponderar el discurso de otro hombre, que son las defensas del yo. Y hasta escribe un librito, es famosito, ajá, de las defensas del yo. Entonces ahí tenemos la presencia precisamente de otra mujer, Melanie Klein, en donde, sí, sigue a Freud en muchas cosas, pero no está de acuerdo con Freud en cuanto que sea la ley de lo psíquico, ley natural de lo psíquico, ley que viene de la naturaleza de lo psíquico, ¿sí? Lo y el inconsciente, sino el fantasma. Y ahí va otra vez otra mujer a distorsionar el discurso en lugar de corregir precisamente ya la locura que existía por los discursos masculinos, no por los discursos femeninos. Si algunos podían destruir al psicoanálisis, eran los hombres.
No, no, y hay algo que se me hace similar con la política de López Obrador, que le sucede a Freud, que yo a veces desespero, con todos los años de análisis que he tenido, desespero, es cuando Freud da la palabra a las mujeres y las intelectuales de la época de Freud, lo que surge de ellas es contestar la teoría freudiana, que a mí me parece que era una indicación muy fuerte y una señal de la envidia del pene en la época de Freud, que lejos de estar contestando a Freud, intensificaban que si había Édipo de un lado, Electra del otro. Una igualdad, una cosa, un pujar en nosotros las mujeres como ustedes los hombres, que es una desgracia para el psicoanálisis, porque seguimos esperando, entre nosotras estamos incluidas, poder hablar de lo femenino en un más allá. Y estamos trabajando en eso. No soltamos chancla. Pero efectivamente le sucede también, por ejemplo, a López Obrador, que cuando él dignifica al pueblo, es el pueblo mismo que muchas veces se le va encima. Lo hemos visto en el programa de radio, que es gente que antes no tenía ni voz ni voto, y ahora que tienen voz y voto, se le van a López Obrador como si fuera el que ha provocado la miseria de su existencia. Y que no lo hacían antes porque no tenían ni voz, ni voto, ni representación con todos los otros caciques. Y que, bueno, muchas veces cuando se le da la oportunidad al otro de creemos, ale, lo que sale es el odio. Lo que sale es, sí, ya dame, porque a mí lo que me urge es darte un chanclazo. Y dices, wow. En los momentos que pueden ser más floridos en la cultura, ¡boom!, viene lo violento. No nos extraña, pero sí tenemos mucho trabajo que hacer para dar un paso más que quedarnos ahí.
Sí, y justamente lo que yo estaba pensando es en que hay una... ahorita que mencionaba al respecto de el momento en el que se le da voz a las mujeres intelectuales, me hace pensar en la voz que han adquirido actualmente las mujeres, sí, también desde ese lado de la intelectualidad, en cuanto a posicionarse desde un lugar masculino y desde el lugar masculino demandarle al hombre, golpéame, ¿como qué? Como hombre. Es decir, está muy... fundamentado el que hay discursos repetitivos en Latinoamérica para derrocar a los gobiernos progresistas. Ok, esto está fundamentado desde las teorías políticas, Pero hay una trascendencia en la que nosotros como psicoanalistas tenemos que ir más allá. En el momento en el que escuchamos la entrevista que tiene este monero Rafael Barajas con Carmen Aristegui, en donde ella, sí, en una repetición de un discurso que se puede escuchar, es un formato, es un libreto, ya, en cuanto él le dice, a mí me preocupa que fuiste utilizada para transmitir todo el documental farsario, él no usa esa palabra porque no la puede usar, pero sí hace un cuestionamiento de la validez y de la veracidad del documental que se hizo por parte de Loret de Mola en contra de uno de los hijos de López Obrador. Bueno, cuando él inquiere a Carmen Aristegui, le dice, a mí lo que me preocupa es que te hayan utilizado. Eso de que te hayan utilizado la coloca necesariamente en el lugar femenino. A mí me preocupa que te hayan utilizado. Y hay otra escena que ahorita recuerdo en relación a una entrevista, o me parece que invitan a López Obrador cuando estaba en campaña, lo inquieren un par de mujeres y él les dice corazoncitos. Fue pegar el grito en el cielo. ¿A quién quiero ir? A que ahora que escuchando este discurso de estas mujeres, que son las mujeres las que tendrán que decir también, porque no está dicho el cómo se ha hecho política del lado del ser mujer. Hay el logro, ¿no? Está el logro en cuanto a lo que han realizado las mujeres en este gobierno, gracias al reconocimiento, gracias al lugar que les ha dado López Obrador. Ok, pero habrá que desarrollar.
Pero no López Obrador, sino la honestidad de un hombre.
La honestidad de un hombre. Me corrige la doctora. Entonces, ok, eso está planteado, eso está dicho, pero falta, nos falta decir qué hay del lado de la mujer. Y ahorita que escuchaba el reconocimiento que le hace el doctor Misael a la doctora Heiser, creo que es una sabiduría que transmite la doctora Heiser en cuanto a sumergirnos, no hacernos maje, develar, quitar las máscaras al respecto de lo femenino, de ese ir sin límites. Entonces, cuando estamos en un movimiento actual en donde hay toda una trascendencia del discurso de género, hay una movilización al respecto de las mujeres, esta mujer dice, cuando Carmen Aristegui, me refiero a esta mujer, cuando ella dice que ella hizo uso de su libertad y de la revisión y de todo el conocimiento de, al respecto de este documental para poderlo transmitir, que fue una decisión propia, que ella puede asumir una responsabilidad propia, me parece que ahí uno se puede detener con respecto a que nuevamente Rafael Barajas le dice sí, pero te utilizaron. Entonces, hay un manejo de la política en donde el discurso que se pretende transmitir por una mujer está impregnado de una visión masculina. Es decir, ahí no hay una política femenina, a eso voy. No hay una política del lado del ser mujer.
Porque la pone como una mujer que no piensa. Como una mujer que puede ser utilizada para violarla, una mujer que puede ser utilizada para casarse con ella y tener prole, como una mujer, digamos, que no tiene cabeza para diferenciar cuando ella tiene que oponerse a la utilización masculina. Pero él la pone como una débil mental, por ser mujer, que usted te utilizaron, manita, te utilizaron, ¿por qué? Pues porque en las mujeres no hay más allá de lo que los hombres les inducen a pensar. Entonces, la mujer no puede pensar por ella misma, sino son los hombres que las inducen a pensar de determinada manera. Eso está involucrado en te utilizaron.
Exacto.
Y tú no tienes cabeza para distinguir esa utilización. ¿Por qué? Porque el hombre siempre induce a la mujer, porque la mujer es limitada en el pensar, en el pensamiento. No puede dilucidar cuando un hombre la está utilizando. Como no lo puede dilucidar, este hombre le dice a Aristegui, te utilizaron, Manis, y te utilizaron por ser mujer. Ella se opone y dice, no, yo me hago responsable de haber repetido la información y es bajo mi responsabilidad que yo la repito. Y el hombre nunca la escuchó.
No.
Nunca, nunca, nunca la escuchó. Siempre la dejó en, te utilizaron, Manis. Claro. Mira, Manis, tienes que reconocer que te utilizaron. ¿Sí? Es decir, entonces vemos cómo, para el hombre, cuando la mujer asume una responsabilidad ética, el hombre no la reconoce, porque necesita que la mujer siempre sea como la mujer madre que lo pervirtió. Porque la perversión viene de las madres, no puede venir de ningún otro lugar. La perversión, es decir, la versión del padre, viene, perversión en francés, la versión del padre viene del discurso materno. Uh-huh. Deja que se vaya tu papá y entonces hacemos lo que a nosotros nos conviene y nos gusta. Uh-huh. Siempre.
Y hay otro aspecto, entonces, me parece, en esta línea, que en esta misma línea, que ha sido además terriblemente inhibidor para la mujer, no por nada, bueno, pero voy a ir pian pianito. Por un lado, la mujer produce mucho como el hombre. Finalmente le cuesta, que es como empezó el discurso de Giselle. Yo pensaba que se iba a ir por ahí. Y esto que es muy interesante, que espero que nos lo desarrolle, de golpéame, porque es interesante lo que está diciendo. Yo asocié cosas, ahora hay que ver, Giselle, hacia dónde va. Pero hay otra manera de reprobar a la mujer, y es cuando la mujer hace auténticamente una creación femenina, en política se le dice, estás fuera de la realidad. Entonces, por supuesto que a muchos ideológicos masculinos se les trató de utopía. La utopía ya tiene un estatus intelectual que es entre hombres. En la mujer es la loca, es la que está fuera de la realidad. Y la mujer, me parece que se queda muy impactada porque hay algo que le suena de su locura que va a querer ocultar. Y es ahí en donde la mujer es presa de tener una vergüenza de lo femenino. Y sabemos que la vergüenza de lo femenino es, pues, que no es portadora de aquello que ella misma valora. Entonces, imagínense el trabajo analítico que nos toca a las mujeres hacer para poder autorizarnos, porque nosotras tocamos esto que tiene que ver con un complejo muy particular que es propiamente femenino, en donde la hemorragia es que la producción propia femenina empieza a ser devaluada por la mujer propia. Nada más basta que un hombre le diga, estás loca, está fuera de la realidad, para que la mujer quede impactada.
No solo, es decir, la mujer busca ser amada. Hay que meter esto inmediatamente. La mujer busca ser amada, no solamente por los hombres, también ser amada por las mujeres. Busca ser amada por todos, por los niños, por los ancianos, por los animales, por quien sea, por el policía de la esquina, si no importa. Ella busca ser amada. Es aquello que vendría a resarcirla del estrago constitutivo en lo psíquico. Bueno, entonces, si la búsqueda de la mujer es ser amada, cuando el hombre la denigra, cuando el hombre la descalifica, cuando le dice, estás loca, o, ¿sabes qué, Aristegui, Manis, fuiste utilizada?
¿Sí? Vete a amamantar, criaturas, por favor.
Entonces, la mujer dice, no me ama. Ese no me ama. no soy nada para él. Es decir, esa es la caída vertical en lo femenino.
Yo voy a insistir en algo, doctora, que es la caída vertical o sí, también de lo femenino, que es una experiencia de la castración particular en lo femenino, más allá del amor. Quiero decir, me parece muy importante...
Nada más con cuidado, porque si no me pierdo yo, ¿sí? Es decir, más allá de demandar ser amada, ¿es a lo que se refiere usted?
Claro, exacto.
Ah, ok, adelante.
En donde va a haber inhibición. En donde el mecanismo en la mujer no va a ser una gran desilusión y una tristeza, sino inhibición. Quiero decir, hay en la particularidad de la castración femenina, es por eso que Freud va a dar tres figuras importantes femeninas, porque... ella misma valora lo fálico y se ha valorado a ella misma en lo fálico hasta antes de reconocer la diferencia de sexos. Entonces, el trancazo de la castración puede ser terriblemente inhibidor, y eso tiene que ver con el intelecto, para la mujer, porque el problema del amor es que va en pro de esto, justamente porque viene con un déficit, me parece que ella... a ella le impacta, a la mujer, a la posición psíquica inconsciente de la mujer. Está tratando de dar vueltecitas alrededor de esto y que no se ha tocado. Y que puede ser terriblemente inhibidor, porque la mujer misma se devalúa como no portadora del pene. Más allá del reconocimiento amoroso.
A ver, entonces, okay. Vamos a tomar esa línea, nada más permítame intervenir. Yo no quería entrar en la línea, ¿sí?, de lo real. Uh-huh. Quería entrar únicamente en lo ya constituido de lo femenino, que es la demanda permanente de amor. Pero si vamos a hablar de lo real, ¿sí?, entonces no puede haber lo simbólico que usted acaba de enunciar. Es decir, es más radical. No es... por la simbolización de la diferencia, digamos, física de los sexos.
Química de los sexos.
Porque el no tener es solamente por la mirada de una protuberancia que el otro tiene. Y la pregunta es, ¿por qué yo no tengo esa protuberancia? ¿Sí? Pero tiene que ver con la vista y lo mirado. Uh-huh. Entonces, no, si vamos a entrar en la línea de la castración, es la línea de lo real.
Y es que el peor enemigo de la mujer es la mujer misma. Es en donde no produce lo...
No, espéreme. Lo que quiero es ver si podemos trabajar, usted y yo, lo real en lo femenino, que no es lo real en lo masculino.
No.
Entonces, esa diferencia de lo real, cuando la mujer... detecta que no es amada, no se va, digamos, al refugio de lo simbólico, como usted venía, sino en la castración. Entonces, por favor, si puede o si quiere, o sea, que le da su bajolera gana, hablar de eso real, ella se queda no inhibida, se queda paralizada porque lo real no se puede imaginar, no se puede simbolizar. Entonces, la paralización es inmediata y sería en los dos sexos de diferente forma, porque en el hombre sería, lo perdiste. Finalmente lo perdiste. Y en la mujer sería, nunca lo tuviste. Uh-huh. Entonces, es la paralización, estás loca. Y la mujer dice, ajá, porque la única defensa yoica que tengo en ese momento para no quedarme muerta por lo real es, gracias, ya me diste un símbolo, prefiero estar loca, no reconocida, no amada, que esta paralización. Ahí es la acción profunda de la pulsión de muerte. Ahí hay una muerte.
Vemos que lo propiamente...
hay una muertecita en los dos sexos. ¡Ay, ya! ¿Sí? Y eso es lo que se llama... trauma.
Sí, y que la producción propiamente femenina es muy fácil de criticar. Es muy fácil criticar.
No, no, sí, ya podemos ahorita volver a lo simbólico, volver, digamos, a la verbalización. Pero yo lo que quería subrayar es que la manifestación de lo real en los seres humanos es una muerte psíquica. No hay posibilidad de decir nada. Entonces, si el otro le dice loca, dice sí, ya. Me diste un símbolo del cual me puedo agarrar y salgo de esta muerte psíquica. Esa es la pulsión de muerte, ese es lo real.
Sí, es de donde se puede desplomar, pero lo que yo quería...
No, de donde se agarra, de donde se agarra para salir.
Sí, entiendo que la loca es de donde se agarra, dice, perfecto, va ahí, yo soy la loca. Pero lo que yo quería subrayar en esto es que la producción, lo que nos hace falta, que es la indicación que yo estaba viendo con respecto a lo que decía Giselle, es la creación propiamente femenina, que propiamente es también como si fuera puro, como, no, porque tiene que ver con lo fálico, tiene que ver con que ya ha tenido una experiencia de amor con la madre, ahí en donde es idéntica al hombre. Entonces no es, no sé, no quiero que se malinterprete en que lo propiamente femenino sería inédito, pero sí. El problema es que la que se pone a trabajar contra la propia mujer es la mujer, porque como no quiere saber nada de este dolor de la castración, de este dolor narcisista, de este dolor que la rebasa, como usted muy bien estaba diciéndolo con respecto a lo real, hay algo que rebasa, entonces se pondrá a laborar para que no aparezca. Entonces, cualquier manifestación de lo femenino lo oculto. Es por eso que las mujeres se han vuelto hombres. Manejan como hombres, tienen músculos como hombres, no aparece lo femenino.
Pero en una creencia femenina de que los hombres, ¿sí?, no temen a la castración cuando, digamos, ahí las mujeres están absolutamente equivocadas. Porque decía yo, es una muerte psíquica tanto para hombres como para mujeres. Si lo llevamos a una simbolización, es, lo perdiste. Y en el caso de las mujeres, nunca lo tuviste. Ahora, más de fondo, no eres. Y en el caso del hombre, no eres.
Claro.
Esa es la manifestación de lo real. Es un de ser. Y claro, lo que tiene que venir es una paralización. Entonces, si me dicen loca, sí, eso soy. Soy loca. Que me degraden ya. A mí ya me rescataron.
¿Y una no producción? ¿Y una no producción?
Bueno, ahora, hay una manera de confrontar y de enfrentar eso real para que no venga esa paralización, pero no se las voy a decir.
No, pero además hay el trabajo analítico, quiero decir, si no estamos expuestos a lo psíquico por excelencia. No, es lo no, que decíamos no, de López no, Obrador
me,
y lo que no, decíamos
refería, de Luis Andrea. Me refería, doctora Lozana, no, me refería que no se los voy a decir justamente porque no está en lo dicho.
No.
Está en lo que usted dice, en lo vivencial de una experiencia analítica. Ahí es donde se construye. Solamente. Entonces no se puede decir, no hay receta. Oiga, ¿hay defensa para lo real? No, no. A usted cuando le aparezca lo real se va a paralizar, va a ver si no. Y después de eso va a entrar en una experiencia de angustia de ¡ah! 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 Pues sí, pero ya eso es una respuesta salvatoria.
Claro, lo que pienso es que hace un momento que Misael comentaba de que lo mejor para la mujer viene, creo que va en esa línea de el que la mujer pueda sostenerse desde su creación inédita, pero ya no en ese imaginario de que se trata de ser como hombres, sino que se pueda sostener como ella misma en esas creaciones. Lo digo porque...
Cuando reconozca que los hombres también se paralizan frente a lo Exacto. real, como ella, en el Exacto. momento del de ser.
Sí, sí, y que justo...
Cuando la mujer sea degradada, le tiene, bueno, eso es receta. Cuando la mujer sea degradada por el hombre que le diga loca, la mujer le tiene que decir gracias, pero tu chingada madre también, ¿ahora qué vas a hacer con eso? ¡Chingada! ¿Sí o no?
Sí, sí.
Chingada porque la acabas de chingar en mí. Uh-huh. Todo menosprecio del hombre hacia la mujer es el odio que le tiene a su madre. Sí. No hay vuelta de hoja. Esa es una verdad, digamos, que hay que publicar frecuentemente. Cuando un hombre degrada a una mujer, cuando un hombre viola a una mujer, no es a esa. Es
no.
Todo el odio construido con el poder y el abuso materno que la madre ha hecho de ese niño hombre.
De hecho, la vida en pareja es, del lado masculino, muy seguido la mujer le representa, no la mujer, sí le escoge por ciertas características, hay que decirlo, pero siempre está cubierta de la mujer casi universal, la mujer para ese hombre, con sus cualidades de mujer. Entonces siempre la va a poner en ese lugar, siempre la va a poner, y bueno, es un sufrimiento de vida en pareja, porque pues el hombre le está hablando a su madre. Un hombre no analizado, le está hablando a su madre. El hombre más independiente, el hombre que nunca
entonces
le llama.
Entonces hay que decirle, mira, te comprendo, eres un pobre hombre. Cuando me dices a mí loca, no me dices loca a mí, le estás diciendo a tu mami. Canta la canción de este cantor, ¿sí? Que le hace honores a su mamá. ¿Cómo se llama este?
Juan Gabriel.
La canción de Gabriel,
¿cómo se llama? Amor eterno.
Ajá. Amor eterno.
Entonces, el amor eterno de Juan Gabriel es que dice que en el momento en que él se muera, se va a reunir con su mamita muerta. Ajá. Que todo se puede entender por una cuestión económica, ajá, pero es un acto sublime de su mamá venderlo. Lo salvaba para que pudiera comer, sí, como no, chucha tus capulines. De lengua me como un plato, Juan Gabriel. Pero es lo que le gusta al pueblo, ¿no? Uh-huh. Que toda la maldad de las mujeres madres sea sublimada por, ¿sí?, amor eterno. Y, ¡ah!
Inolvidable.
A mí sí me ha amado, yo era su gran amor.
¿Cómo, Misael? ¿Qué?
Inolvidable, ¿no? Amor eterno, inolvidable. Ya casi me pongo a cantar. Es lo único que me sé de la canción.
Inolvidable.
Mamita linda, qué bueno que me hiciste pedazos.
Inolvidable.
Inolvidable. Es como los acentos de inolvidable a inolvidable. No, 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 no.
Bueno, volvamos. Ayer, en México, las mujeres por primera vez gobiernan. Pero no es por primera vez que han dado su vida por la libertad.
No.
Claro, no.
Y ayer Silverman, que no recuerdo el puesto que tiene, dijo algo que, o pude extraer algo de su decir que me pareció genial en relación a una fractura que ella habla de que se ha logrado en este gobierno. La nombró como la se ha fracturado, no usó la palabra fractura, pero bueno, lo que se ha fracturado es la propuesta neoliberal de promover un imaginario de un individuo que no necesita de los demás. Entonces, dicho por una mujer, ¿no?, apostando a la paridad, pero sobre todo a no descalificar a los hombres, eso para mí fue abismal.
Enorme, enorme, sí. Enorme, ¿sí? Uh-huh. No descalificar a los hombres, porque en el momento en que la mujer descalifica al otro sexo, ¿sí?, queda verdaderamente cojeando. Porque no puede hacer, lo dijo la Lozano, no puede hacer grupo única y exclusivamente con mujeres. Ya se pensó en un país ideal de puras mujeres. Y ya eso está en la mitología desde hace mucho tiempo.
Uh-huh. ¿Sí? Las Amazonas.
Las Amazonas, sí. Bueno, por Dios, el ideal de guerreras y ahora en todas las películas resulta que las mujeres que son frágiles y que no tienen la fuerza masculina tienen la maña de las artes marciales y entonces...
Bueno, pero es una, además es un desconocimiento de la, del mito de las Amazonas. La reina de las Amazonas ama profundamente a un hombre, es con el que hace a Hipólito. Hipólito nace de la reina de las Amazonas con, no sé si es Agamenón, ama profundamente y tiene los mitos que los niños leen, en donde la reina de las Amazonas se ríe de que las describan como que se tenían que arrancar un pecho. Dice, nosotros podemos ser muy buenas tiradoras de arco sin tener que arrancarnos el pecho. Arrancarnos el pecho es decir que las mujeres no pueden ser buenas tiradoras de arco. Está hablando, esta reina amazona está hablando con la diosa que trae Artemisa, a los niños a la vida, porque Artemisa, pues, le llama mucho la atención a esta reina amazona, y le dice, bueno, ya es un malentendido que se crea que las amazonas no queremos a los hombres. Por supuesto, los amamos profundamente. Lo que pasa a mí es que no dependemos de ellos. ¿Qué es lo que estaba diciendo ahorita Misael? Lu Andrea Salomé decía lo mismo. Lu Andrea Salomé decía, yo puedo tener una estrategia con respecto a lo económico, y en mi estrategia puedo considerar a un hombre. ¿Por qué? Porque el trabajo también me pondría en un grupo. Es muy interesante esta mujer. En realidad es muy interesante.
Yo creo que voy a rescatar a la mujer que reconocía el doctor Misael, porque Lu Andrea Salomé es extranjera, pero la doctora Heiser no, la doctora Heiser es mexicana. Solamente por eso voy a quitar del escenario a Lu Andrea Salomé, no por rivalidad, no por competencia, sino por necesidad de que no sea nuevamente una extranjera la que nos vuelva a dar una identidad extraña. No, hay una mexicana.
Ah, no, porque es que no
hay
somos.
Hay una mexicana, hay una mujer mexicana.
Sí, sí, es importante decir que hay una mujer mexicana. Pero es importante decir que hay mujeres que han podido ser solas y que no se pelean con los hombres. Como hay hombres que no odian a las mujeres, que no les son, les pueden ser amenazantes, pero pueden hacer algo con eso, como,
bueno,
como el presidente.
En lugar de Lu Andrea Salomé, le propongo a las Adelitas, a las de la revolución. De hecho, que prestaban sus cuerpos, sí, para la satisfacción sexual de los hombres, para que pudieran guerrear mejor y que no eran prostitutas.
Ah, pero Andrea Salomé, ella experimentaba lo sexual. A mí me gusta, esta mujer me gusta.
Aunque eso fuera.
Quiero decir, en vez de darse al hombre, ella decía, no, yo tengo una sexualidad y como que se me dan ganas de asumirla y...
pero la sabiduría.
Es que, espérenme, porque desde hace, ¿qué le gusta? 27 años, doctora, más o menos, que usted ha tenido encuentros, es decir, encuentros con distintos analistas de México, es decir, mexicanos y extranjeros, siempre, en todo lo que nos ha tocado vivir, incluso de un tiempo más para acá, no de hace tanto tiempo, a los analistas que ahorita estamos, es siempre introducir una fractura y por lo tanto es inolvidable. Una fractura y por lo tanto es inolvidable. Y eso es, si me atrevo a decir, es una política. Es decir, hace en esa fractura, en eso inolvidable, el campo psicoanalítico no ha sido el mismo. Tan es así que alguna vez le comenté a usted y a mis colegas como una persona me decía, de ciel se sabe que si se quiere uno formar como analista, de veras, es en Ciel. En los demás se estudia psicoanálisis, pero no cualquiera soporta la formación de Ciel. Y esto fue dicho por una persona que es ni siquiera es cercana a mí. Es decir, pero la precisión de la experiencia es lo que circula de Ciel. Entonces, no es cualquier militancia, no es cualquier formación, no es cualquier mujer quien está al frente de Ciel, y que ha hecho brecha para otras mujeres analistas en México, es decir, ¿en qué sentido, en qué es posible ser analista de talla internacional en México, sin tener que deberle nada a ninguna figura extranjera? No es necesario. podemos hacerle un reconocimiento a las mujeres que vienen del extranjero, por supuesto, forman parte de la historia del psicoanálisis, pero no en ese, en esa transmisión que luego se ha hecho aquí en México de haz como, en la imitación, perdón, de las figuras femeninas. No es necesario. Y más, por ejemplo, en el sentido de lo que ayer transmitía también Claudia Sheinbaum en su, en su discurso.
Que tiene apellido extranjero.
Sí, la línea de las mujeres mexicanas que no requirieron del reconocimiento histórico. No fue necesario porque no apostaron por eso. Apostaron por su país como mujeres, por su patria como mujeres. Es más, muchas veces tal vez ni siquiera lo pensaron. Apostaron por su familia, por sus hijos, como lo fue, también lo mencionó, pero eso es hacer patria, ¿no? Es decir, quienes sobre tengo a mis...
Sobre todo que en las Adelitas, es decir, las mujeres que acompañaron a los revolucionarios, ¿sí? Y que sabían que podían ser muertas por cualquier bala que les tocara, ¿sí? Lo más interesante es cómo ofrecían sus cuerpos para la satisfacción sexual, porque sabían que no era suficiente ni el pulque ni el alcohol, sino algo que tranquilizaría a esos hombres sería llegar precisamente a la experiencia de un orgasmo que los dejaba, digamos, lácitos, que los dejaba verdaderamente descansar de la trifulca que en cualquier momento se volvía a armar. Porque dormían las
me horas... Me hace pensar en algo que habíamos tocado en el programa ya y que es propio de lo femenino y que me parece que lo vamos a empezar a ver menos si las figuras del grupo predominan. Y es que la mujer tiene la posibilidad de encarnar cosas para los hombres. Es menos fácil para los hombres encarnar algo para la mujer. Y la mujer de verdad, que es una práctica que no la destruye, que no la desestabiliza, es poder adecuarse desde el don, desde ofrecer algo al otro, en donde va a ser benéfico para los dos. Me parece que este ejemplo de las Adelitas, de poder dar su cuerpo a un hombre, es en el reconocimiento de lo masculino y en el beneficio en la mujer de poder encarnarlo. Va a ser una satisfacción para ella. Y que es propio de lo femenino. Y hoy el mensaje que estamos escuchando es... No le des nada al hombre, no, si tú te sientes con ganas de ser dulce, tierna, y estás trabajando contra ti misma, es desconocer ciertas características de lo femenino, propiamente femenino, es un terreno femenino. En el caso del psicoanálisis se puede decir que la mujer puede encarnar el fantasma masculino, que no es el caso del hombre. El sobre fantasma femenino, uno se pregunta qué es, de hecho.
Sobre todo, digamos que la manifestación de esa entrega del cuerpo femenino para la pacificación y para la estabilización emocional de los hombres no es prostitución. Eso es lo que es muy difícil insertar en las mujeres en la actualidad, porque los encuentros, digamos, sexuales provocados por estas... ¿Cómo se llaman? Las
redes sociales.
Las aplicaciones. En internet no deja de ser una experiencia de prostitución. Porque los hombres buscan a las mujeres en estas academias. Encuentros amorosos. Ajá. Sí. En realidad buscan única y exclusivamente el sexo sin pago. Cuando mucho pagar la cena, o cuando mucho pagar el cafecito, qué sé yo, las copas, porque hay hombres muy miserables. Hay hombres que inclusive en la aplicación les dicen, bueno, pero si vamos a cenar, tú pagas lo tuyo y yo pago lo mío. Así abiertamente, ¿no? Es decir, yo no te voy a dar nada. Entonces, no, a lo que yo me refería es cómo se puede, digamos, dar por parte de la mujer esa generosidad corpórea que tranquiliza, que desahoga, que beneficia al hombre. Y eso puede ser dentro del matrimonio o puede ser fuera del matrimonio. El chiste es que la mujer tenga esa estatura para aliviar al hombre en esta experiencia de ofrecer su cuerpo para el descanso y la pacificación y la salud, por supuesto, psíquica de los hombres. No se estila, no se promueve. Sin embargo, las Adelitas lo hicieron. Fueron las que contribuyeron precisamente. Y si Adelita se fuera con otro, o sea, era posible, la seguiría por tierra y por mar. Si por mar en un buque de guerra, si por tierra en un tren, Adelita. Entonces, se podían ir con otro y con otros. Y hay que ver, digamos, cómo las mujeres de ese momento sabían muy bien qué tomarse y qué untarse y qué meterse para no quedar embarazadas. Porque no se valía que después de esa posibilidad, digamos, sexual, pacificante, ¿sí?, quedaran embarazadas. Entonces la mujer tenía una responsabilidad de su sexualidad única que nunca se ha hablado de ella. Y que sin embargo sucedió.
Escuchando a la doctora también. Bueno, perdón por lo que voy a decir, pero ayer, me disculpo con anticipación, pero ayer también una impresión que me quedó es que si bien es que la política en nuestro país, el lugar de la mujer en nuestro país, en la política, en los discursos, siempre ha sido en una masculinización, ¿no? Es decir, como con componentes masculinos, ¿no?, muy marcados. Pero creo que ayer no fue en esa línea. Creo que también eso creo vale la pena mencionarlo. A excepción de una persona, creo que fue la directora del Banco de México.
La del dinero.
Sí, sí, como que perdí un poco el ánimo, pero aún así había un toque femenino en cada una de las que estuvieron presentando el discurso.
Fue la más fría.
Exacto, fue la más fría. Y más después de la celebración del cumpleaños.
Fue la que más propuso.
La economía.
Dos más dos eran cuatro.
Sí. Claro. Que bueno, que también lo que...
La que está convencida de la economía.
Lo que expuso es, en términos económicos, también fue muy importante.
No, pero no, pero era distante, era más fría. Sí. Que, exacto, por ejemplo, la chica esta de veintitantos años, que sí, es diputada, sí, y que hablaba de una vivencia, sí, de su madre y de la amiga de su madre que fue sacrificada, ¿sí? Y que pertenece nada menos que a una parte de la República Mexicana muy conflictiva, ¿no?
Uh-huh. Sí. Sí, entonces, pero sí es, pero sí como que tenía ese toque, joven, ¿no? Porque... ¿Cómo? Tenía ese toque, porque yo, la experiencia que tengo de seguir discursos políticos desde los 80s, ¿no?
Sí.
Los,
sí,
priistas, ¿no? Como, sí, que las pocas mujeres que comenzaron a estar dentro de los discursos del partido, ¿no?, del poder, sí eran muy demasiado acartonadas. El discurso era tan lejano, tan extraño, tan abstracto, en comparación con este, ¿no? ¿No? Creo yo, la impresión que me dejó es más femenino, por supuesto. No sé, por ejemplo,
a mí me gustó mucho, Germán. Claro, a mí me gustó mucho el decir de la jefa de gobierno, porque era precisamente detallar, sí, todo lo que se hace y todo lo que se había logrado, que es siempre lo que se oscurece. Uh-huh. ¿Sí?
Exacto.
Que lo vemos con gran ingratitud y con gran, digamos, crueldad, que los periódicos que tienen precisamente ese estatuto de informar al pueblo, no lo informe. Eso es verdaderamente, sí, una crueldad contra el pueblo.
Uh-huh. Sí. ¿Y
sobre todo qué pueblo? la clase media alta que está envenenada contra López Obrador. Esa es la clase que más azuzan y que más, digamos, sin conciencia va como detrás de las ratas aquellas que se tiraron al abismo. ¿Qué iba a decir Germán?
Sí, en relación a lo que ahorita decía Misa y que también me preguntaba, coincido con usted en la presencia de lo femenino y lo fresco de lo femenino, que yo lo percibí en un detalle ayer al final, cómo con esa frescura todo el grupo de las mujeres empezaron a decir foto, foto, y corrieron todas a acercarse a la figura del presidente para hacer la famosa selfie con sus teléfonos celulares. Y en ese detalle yo lo que veo es exactamente esa frescura de lo femenino, sin el acartonamiento que usted decía, sino más bien en la cercanía y en el reconocimiento a la figura de la autoridad. Y el gusto que es tomarse una foto de recuerdo que estuve aquí con la autoridad. Así.
Gobernamos, señor presidente, gobernamos conjuntamente con usted. Uh-huh. Usted no, ¿sí?, se sobrepasa en su autoridad. Uh-huh. Cuando usted tiene que ejercerla, porque lo dijo públicamente, ¿sí?, en relación a la de gobernación. Sí, sí. Dijo, bueno, había diferencias que no me convenían. Puedo respetarla, puedo reconocerla, puedo todo esto, pero esas diferencias que teníamos la señora Olga y yo no eran convenientes. Es ahí donde el gobernador, el que gobierna, tiene que tener ese juicio. Qué lástima que sea hombre. Ya llegaremos a que sea una mujer y verán cómo va a proceder de la misma manera. Que si hay esas diferencias que no conviene a la directriz de su gobierno, tiene que prescindir de una persona brillante, genial, pero entra, digamos, como un alfiler en un globo que si lo pincha, uh-huh, explota.
No, sobre todo que divide. Divide.
Entonces, sí, divide, no, sí, no hay que permitir esto. Propio. Sí, no hay que permitir esa división. Claro. Ajá, porque entonces volvemos a que no haya gobierno, claro, como fue todo el periodo del neoliberalismo. No había gobernatura. Uh-huh. Había negociación y beneficios de vender el país como fuera. ¿Qué nos importa? Cuando vimos los contratos que han hecho, uh-huh, bueno, verdaderamente esos sujetos debieran de ser colgados, ajá, en la plaza pública, como se hacía antes.
No hay que dejar hablar a Germán.
Sí, no, no,
no hay que dejar hablar a Germán porque ya nos quiere dar el cierre, ¿no? No, Germán, no.
Ah, no, bueno, es que sí, ya son,
hay que dejarlo.
Sí. Ya son 20 para las 2 y ya tenemos que esperar el programa. Pero creo que debemos de pedir algo a las redes sociales si es que nos quieren escuchar y si es que nos quieren apoyar. Por favor, publiquen, por favor, refuercen este evento tan significativo y satisfactorio para la gobernatura de las mujeres. Tenemos un país gobernado por mujeres. Entonces, creo que esto es lo que hay que anunciar. Esto es lo que les pedimos a las redes sociales, que lo pasen, que comuniquen esto, que estemos, digamos, activos, muy activos, todo el mes de marzo, que es el Día Internacional de lo Femenino, todo el mes de marzo, que estemos publique y publique y publique y publique en las redes el evento que se llevó a cabo, que nos demuestra que nuestro país es gobernado por mujeres conjuntamente con un hombre honesto.
Pues hasta mañana, doctora.
Bueno, y que también no tenemos necesidad de Lu Andrea Salomé.
¿Cómo
también
que no? ¿Cómo que no? Porque está retorciendo en su... Ella es solita.
Tenemos a nuestra Sor Juana.
No es extranjera. Es una mujer valerosa que vale la pena.
Nada, nada, nada. Esta era rusiana. No, tenemos a nuestra...
Alemana, de familia alemana. De familia alemana en Rusia.
¿Cómo se llama? Nuestra monja. Ajá. Que ya ven que las feministas la traen para arriba y para abajo.
A Sor Juana, Sor Juana Inés de la Cruz.
A Sor Juana, entonces pura
Sor Juana no se juntó con Froisito. Si Sor Juana se hubiera juntado con Froisito, inmediatamente la hubiéramos, ay, pero sí, era una maravilla. Sor Juanita. Además amaba a las mujeres, Sor Juana.
Ahora sí, ya córtele.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.